you gotta bring a friend. Oh Lord, one, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor.
Si has tenido que llevar por cualquier motivo por la mañana, a las 11 en concreto, a tu mascota al veterinario, pues habrás visto que muchos de ellos estaban cerrados. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido un paro convocado en toda España, donde también los veterinarios de Valladolid y la provincia se han sumado y han cerrado sus puertas durante una hora, desde las 11 hasta las 12, para denunciar unas restricciones impuestas por un real decreto que limita, dice, la prescripción de medicamentos veterinarios. Queremos saber mucho más acerca de este parón y de cuáles son esas indicaciones que han querido mostrar de esta manera, cerrando sus puertas, muchos veterinarios de Valladolid. Y tenemos con nosotros a un veterinario clínico, a Juan Monge. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos en un día, entiendo que, bueno, difícil para vosotros, complicado, con muchísimo trabajo también por ese parón que habéis hecho, que os habéis sumado también los veterinarios de Valladolid. ¿Por qué, Juan? ¿Qué es lo que os está pasando?
Bueno, fundamentalmente, como bien has explicado, el problema es el Real Decreto 666, que entra en temas un poco que nos alteran nuestro desarrollo laboral diario. Nos limita mucho la prescripción de medicamentos a los que estamos acostumbrados a acceder y tratar, y las condiciones de desarrollo de este Real Decreto no consideramos que sean las más adecuadas y como se ha hecho, vamos.
Porque de alguna manera, para que la gente entienda, este Real Decreto intenta pues luchar o poner alguna barrera contra la resistencia a los antibióticos, ¿no? Por eso de ahí que venga una limitación en la prescripción de medicamentos. Pero claro, vosotros pensáis que realmente vosotros no tenéis este problema, porque solo representáis el 0,8% del total farmacéutico del mercado de antibióticos. Y os están poniendo esas cortapisas a un sector que necesitáis realmente para el bienestar animal de vuestros pacientes, de las mascotas y de todo lo que, bueno, pues de vuestro trabajo diario, como nos estás explicando, Juan, llevar a cabo, ¿no?, esas prescripciones.
Bueno, sí, efectivamente, el principal problema es, lo vemos a la hora de tener que prescribir un medicamento a la cantidad de especies que atendemos en una clínica diaria, porque no solo se atienden perros y gatos. Entonces, nos limitan el uso o el acceso a medicamentos de humana, lo cual está prohibido. Uh-huh. Nos limitan el uso a ciertos tipos de medicamentos. No es que no los prohíban, bueno, hay algunos que sí prohíben, pero supone un sobrecoste adicional en pruebas diagnósticas y tal, que muchas personas que atendemos no pueden acceder. ¿Cuál es el problema? El problema es que con las recientes prescripciones que hacemos no podemos dar el tratamiento exacto que estábamos haciendo anteriormente. Es decir, si un animal necesita 8 días de tratamiento, actualmente probablemente le sobre medicamento y va a tener acceso a ese medicamento sin nuestro control.
Yeah.
Entonces, es un poco redundante el tema de qué control vamos a llevar sobre ese medicamento que sobra. No, como bien has dicho tú, lo que representamos en el sector es un porcentaje tan ínfimo que no tiene ningún sentido estas restricciones tan tremendas, y sobre todo la carga emocional que conlleva, o psicológica, hacia los compañeros. Debido a estar bajo la espada de Damocles sobre un régimen sancionador que consideramos en todo momento.
Claro, eso también es desproporcionado, lo habéis comentado, es otra de vuestras reivindicaciones, ¿no? Ese régimen sancionador que penaliza a los veterinarios en lugar de mejorar ese control del que nos estás hablando. Al final, se han quedado muchos flecos, a lo mejor por introducir o por pensar en este Real Decreto.
Sí, simplemente el problema es que nos sentimos un poco criminalizados por hacer nuestro trabajo, cuando nuestro código deontológico nos dice que tenemos que usar todos los medios adecuados o disponibles para salvar la vida o atender al animal. Entonces, el problema es que esto ha entrado un poco sin calcular las consecuencias que tiene y la problemática que deriva adaptarnos a esta normativa. Una de las reivindicaciones que tenemos es que nos dejen adaptarnos sin régimen sancionador a la nueva normativa, aunque realmente lo que estamos es en contra del Real Decreto. Uh-huh. Estamos totalmente en contra de esta aplicación, pero dentro de lo que hay, pues por lo menos que podamos adaptarnos, porque los problemas surgen cuando empiezas a desarrollar,
claro,
lo que nos exigen. Claro. Ahí es cuando vienen los problemas. Y no podemos entrar con un régimen sancionador directamente al aplicar el Real Decreto.
¿A cuántas tenderían estas multas?
Bueno, creo que ahí se está un poco estudiando reducirlas, pero según la normativa estábamos hablando de 3.000 a 1.200.000 euros,
Madre
que
mía.
a todas luces es
Es
desproporcionado.
desproporcionado,
Pero
claro.
insisto, creo que se está estudiando una reducción
En esta línea,
en
ajá.
este tema.
Vosotros realmente lo que pedís y la reivindicación que hacéis por la que hoy habéis cerrado es la derogación absoluta de este Real Decreto que se tiene que revisar, que no sé yo si llegará, pero es que también tenéis más reivindicaciones porque se ha implantado un sistema que se llama Presbet y ¿qué es lo que genera? Porque sé que hay muchísima burocracia, ¿no? También con él. ¿Qué es lo
Claro,
que significa este sistema?
efectivamente. Presbet, el problema que tiene es que nosotros cada pastilla que cedemos de nuestro botiquín o cada mililitro o milésimas de mililitro que utilizamos de los fármacos que tenemos en nuestro botiquín, lo tenemos que declarar al Ministerio de Agricultura. Entonces, hay que declararlo, efectivamente, pero hay que declararlo según sus normas y según entonces, esto está creando muchísimo conflicto y está creando un estrés laboral, insisto, de burocracia y también a nivel psicológico, entre los veterinarios, porque pues se te puede olvidar, no se te puede olvidar, hay un control de lo que tú llevas y de lo que tú gastas, y bueno, pues estamos hablando algunas veces en milésimas de mililitros. O sea, un pajarito no es lo mismo que un mastín.
Claro,
Entonces
claro.
estamos hablando de 0,001. O sea, son cantidades irrisorias que no produce una verdadera consulta, porque tardamos más en hacer el régimen burocrático que en atender a ese animal. Ese es el
Claro.
problema.
Claro, ¿y por qué de repente están poniendo tantas trabas a vuestro trabajo ordinario, Juan, que lleváis realizando tantos años? ¿Por qué de repente hay todas estas
Bueno,
revisiones y estos cambios?
esto lleva ya unos años aplicado en el campo de grandes animales, pero es totalmente distinto la línea de grandes animales con la línea de pequeños animales. Y esto parece ser que proviene de la Unión Europea. Hay un margen de unos años para adaptarnos a ella. Lo que pasa es que en España parece ser, yo no estoy del todo al día en este tema, pero parece ser que hemos empezado antes, 4 años antes de que entre en vigor la ordenanza europea. Pero bueno, eso ya es un tema
Claro, pero en
político
otros
más
países
que
no
mi
ocurre
problema.
lo que está ocurriendo tampoco aquí ahora mismo, ¿no? O sea,
No,
quiero decir, no se ha
porque
aplicado la norma de esa manera.
en otros países de la Unión Europea el veterinario es el único que puede dispensar medicamentos de veterinaria. Pero en España y en uno o dos países europeos más no se puede. Entonces, si en Europa nos permiten hacer ciertas cosas en este sector, no entendemos por qué en España no se puede hacer. Eso,
Claro.
insisto, son temas políticos, pero una de las reivindicaciones que hacemos es que la dispensación de medicamentos veterinarios las hagamos las clínicas veterinarias, que sabemos farmacología. Sabemos dosificar y sabemos aplicar a cada individuo la dosis que necesita correctamente.
Claro, Juan, hoy habéis cerrado las puertas una hora. Yo no sé si tenéis pensado más acciones para reivindicar todo lo que estamos hablando.
Hombre, esto cuéntate que acaba de empezar.
Ajá.
Es decir, una vez que se ha abierto ya la puerta, llevábamos demasiada carga detrás, demasiadas cosas, porque aparte de esto hay mucho más. Y bueno, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso y probablemente esto siga para adelante, porque yo nunca he visto al sector tan unido como ahora con este motivo y con los apoyos que tenemos. Muchos colegios nos apoyan también y bueno, pues tenemos que seguir luchando para conseguir un poco poder trabajar pues conforme a nuestra deontología y nuestra praxis correcta y no estar pendiente de factores externos que consideramos que no tienen ningún tipo
De
de
beneficio, ¿no? Claro.
beneficio sobre los animales. La mayoría de los veterinarios solemos hacer las cosas correctamente, sabemos lo que tenemos que aplicar, sabemos cuándo aplicarlo y cómo aplicarlo, y bueno, creo que somos una carrera que hemos estudiado para poder llegar a este nivel.
Pues de verdad que esperemos que se revierta la situación, que os escuchen y que este sector unido que hoy vemos, Juan, sigáis así para conseguir todas esas reivindicaciones que hoy también nos has explicado. Muchísimas gracias, Juan, por habernos acompañado.
A vosotros por el interés, ¿eh?
Gracias. Y vamos a seguir hablando de personas que necesitan realmente ayuda, porque hoy estamos celebrando la Jornada Mundial del Enfermo y seguro que recuerdan que nuestro Papa Francisco pues dijo que teníamos que brindar algún tipo de esperanza a los enfermos y al personal sanitario que trabaja tan a diario para ayudar a todas estas personas. Bueno, pues hoy, precisamente, a las 5:30 de la tarde va a tener lugar una Eucaristía jubilar, coincidiendo con esta jornada, en el Hospital Benito Meni, porque ha sido uno de los elegidos por la Archidiócesis de Valladolid, junto con la Catedral y la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, para obtener la indulgencia plenaria en este año santo que acabamos de comenzar con ese lema de peregrinos de esperanza. Queremos saber cómo se sienten y, sobre todo, qué es lo que va a tener lugar esta tarde, y lo vamos a hacer con la responsable de pastoral del Hospital Benito Meni, Marisa del Valle. Muy buenos días.
Buenos días, encantada.
Igualmente, Marisa, enhorabuena por haber sido unos elegidos por la Archidiócesis de Valladolid para tener esa indulgencia plenaria. ¿Qué significa para vosotros?
Bueno, como comunidad hospitalaria acogemos esta llamada a la esperanza pues como una gran oportunidad para potencializar y poder visualizar nuestra tarea hospitalaria en beneficio de nuestros enfermos. Estamos alegres. Sabemos que es un gran compromiso también y una responsabilidad, pero nos permite dar a conocer también nuestro trabajo a la ciudad de Valladolid, concretamente.
Uh-huh. Y es que tú comentabas en algún momento, Marisa, que trabajáis para y por ellos, ¿no? Para todas las personas enfermas en este centro y en este Año Santo. Lleváis haciéndolo muchísimo tiempo y es como un reconocimiento también a toda esa labor que lleváis a cabo.
Claro que sí. Este año, concretamente, nuestro lema dentro del servicio de pastoral es generando vida y esperanza desde la misericordia. Esto también nos impulsa a vivir la hospitalidad pues como una respuesta concreta al dolor y a la fragilidad humana. Tenemos una serie de actividades también para asumir y para que todos nuestros compañeros, toda la comunidad hospitalaria, viva con gran alegría y esperanza este tiempo.
Uh-huh. Claro, porque al final muchas veces los pacientes, los enfermos, lo que necesitan es ver ese punto de esperanza, ¿no? Esa capacidad también de que les generéis consuelo, de que les ayudéis de alguna manera, y eso se logra con la esperanza que nos estás explicando, Marisa.
Claro que sí. El Papa Francisco este año concretamente nos invita a ser peregrinos de esperanza. Uh-huh. Y nos recuerda que la esperanza no defrauda, sino todo lo contrario, ¿no? Nos hace fuertes ante los sufrimientos. Este es un centro donde hay mucho dolor y sufrimiento. Uh-huh. Y lo que intentamos es efectivamente llevar esperanza a nuestros pacientes cada día en cada uno de nuestros actos, a través de grupos de valores que trabajamos con ellos y como he dicho, como el buen samaritano, no podemos pasar de largo ante esto.
Claro que
llevamos
sí.
Muchos años la comunidad hospitalaria trabajando por y para ellos.
Y es que les haréis la vida un poquito más fácil a todos los pacientes, eso es así. También con ese espíritu, ¿no?, de vuestro fundador, de San Benito Meni, que dedicó toda su vida a los enfermos y a los necesitados. Fue uno de los precursores del concierto sociosanitario en España y ahora lo vemos reflejado en ese Hospital Benito Meni, que, como digo, esta tarde a las 5:30 vais a tener esa Eucaristía jubilar. ¿Cómo lo vais a celebrar? ¿Cómo vais a acoger esta Eucaristía, que además va a estar presidida por el arzobispo de Valladolid, por don Luis Argüello?
Ajá, sí. Bueno, la convocatoria es a las 5:30, la celebración, efectivamente, la preside don Luis Argüello, y junto con el vicario y, bueno, también algunas autoridades, además de las autoridades eclesiales, también muchas autoridades civiles. Entonces es un reto también y es algo muy importante y motivo de alegría, como digo, para toda la comunidad hospitalaria. Empezaremos desde la puerta de entrada con una procesión, y bueno, el obispo abrirá la puerta santa, hará el ritual y esperemos contar con la participación de todo el mundo. Está todo el mundo invitado, lógicamente. Es un gran acontecimiento en realidad. Uh-huh. Entonces, enfermos, voluntarios, hermanas, colaboradores, todo el mundo participaremos de este gran júbilo.
De ese gran evento que vamos a vivir hoy en el Hospital Benito uh-huh. Meni. Así que de verdad, gracias Marisa, enhorabuena y que celebréis este acto y este evento tan importante para vosotras como se merece, acompañados, por supuesto, y arropados por muchísima gente de Valladolid. Gracias Marisa del Valle, un beso
muy fuerte. Muchas gracias, así lo esperamos y bueno, pues gran día para todos y con la esperanza de vivir para los enfermos, efectivamente, siendo hoy su día.
Claro que sí,
o
como
sea
hacéis
que
siempre.
Vamos a poner un rayito de esperanza, porque en realidad todos somos agentes de esperanza. Uh-huh. Es lo que tenemos que tener presente durante todo este año jubilar.
Pues así lo veremos y así lo haremos. Gracias, Marisa.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. Aprovechese.
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y por supuesto vamos a escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira. Los esfuerzos que realiza la ciencia médica tienen la finalidad de hacernos la vida lo más saludable y longeva posible. Pero esto tiene un límite. En algunos momentos, ustedes nos han oído decir que el objetivo de los científicos era hacernos inmortales. Digo, repito, inmortales. Y esto está en camino. Les explico. Todo pasaba por sintetizar artificialmente el ADN, y eso ya es una realidad. Diferentes equipos multidisciplinares en investigación biológica han conseguido sintetizar genomas completos de bacterias y fragmentos de cromosomas humanos. Los seres humanos, como ustedes bien saben, somos la suma de elementos químicos combinados. Por lo tanto, la investigación trataba de conocer esos elementos al completo y las fórmulas por las que están unidos y relacionados. Lo fantástico de estas investigaciones es que el ADN sintético eliminará, como suena, la frontera entre lo natural y lo artificial. En principio, y hasta que no esté del todo desarrollado, los nuevos avances se irán utilizando para realizar tratamientos médicos sobre enfermedades concretas. Los científicos hablan de 3 o 4 décadas para tener cerrada la investigación. Teniendo claro que todo lo que se ha podido hacer en todos los medios técnicos se ha podido realizar y se ha hecho, todo lo que se ha podido realizar se ha hecho, con esto va a ocurrir lo mismo. Por lo tanto, y desde un punto de vista ético, deberíamos empezar a reflexionar sobre lo que nos viene encima y responder algunas cuestiones como estas. Los padres podrán decidir el ADN de sus hijos, pero no podrán demostrar su paternidad a través de los test que lo demuestren. U otra cosa, alguien podrá reproducir tu genoma con la información digital que estará guardada en algún depósito sin la necesidad de utilizar tus células. O lo que rompe con todos los moldes. Una persona podrá autorreproducirse siempre que lo desee, modificándose los fenotipos que considere. Todo esto, Marta, parece ciencia ficción.
Sí, sí, totalmente.
Pero la verdad es que hay que ir preparándose porque lo tenemos ahí cerquita.
Bueno, la verdad es que la ciencia siempre nos acaba sorprendiendo y bueno, tenemos que verlo efectivamente cómo puede que esté cerca, pero que tenemos que preguntar a muchas dudas y sobre todo también preguntas éticas que se tiene que plantear la sociedad como tal. Así que gracias por esta interesante reflexión, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Come on.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ejemplo, en el sector empresarial, las investigadoras representan el 31%. Y si echamos un vistazo a cualquier laboratorio, a día de hoy, debajo de esas batas blancas y tras los microscopios, cada vez vemos a más mujeres. Es el caso de Carolina González de Castro, que ha sido la adjudicataria de una ayuda predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Y es que, precisamente, la Asociación Española contra el Cáncer ha querido y quiere visibilizar siempre la realidad de las mujeres en el campo de la investigación también contra el cáncer. Con ella estaba hablando nuestra compañera Laura Ríos.
Si echamos un vistazo a cualquier laboratorio, debajo de una bata blanca, tras esos microscopios, vemos que cada vez hay más mujeres. La ciencia ya no es un territorio exclusivo de hombres, pero no hay que obviar ni pasar de largo de que esa pretendida conciliación frena en ocasiones la proyección de mujeres investigadoras que tienen por delante un futuro prometedor. Hoy en Herrera en COPE vamos a hablar de la mujer y de la ciencia, y le estamos poniendo nombre propio. Es el caso de Carolina González de Castro, que ha sido la adjudicataria de una ayuda predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. La beca supone una cuantía de 88.000 euros para desarrollar hasta 2026 su proyecto Búsqueda de biomarcadores con utilidad en la práctica clínica en pacientes que han sido recién diagnosticados con cáncer de hígado, hepatocarcinoma, y lo hace en el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular. Bienvenida a Herrera en COPE. Carolina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, tú que estás metida de lleno en una investigación, en varias, podríamos decir, ¿es un territorio donde cada vez hay más mujeres?
Yo creo que sí, vamos, mi percepción en los años que llevo yo, que tampoco, bueno, son muchos, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que hay mucha representación de mujeres, sobre todo, bueno, en las carreras de biomedicina, ¿no?, biosanitarias, y especialmente... Sobre todo se centra más en la etapa predoctoral, es decir, todavía los que nos estamos formando para poder desarrollar la tesis, uh-huh. Ahí hay más mujeres. Sí que es verdad que según vas avanzando en la carrera científica, en los puestos como más de peso, ¿no?, de responsabilidad, ahí el porcentaje cambia un poco, ¿no? Pero bueno, eso creo que como en muchos trabajos, por lo que comentabas un poco también, ¿no?, la conciliación, uh-huh, al final, todo es un poco más así. Pero bueno, yo creo que poco a poco sí que va mejorando el porcentaje.
Claro, se van animando al principio, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones... la conciliación puede suponer en cierta medida un obstáculo y, claro, en esa carrera por seguir avanzando, muchas mujeres se pueden quedar atrás. ¿Dónde te ves dentro de unos años, Carolina?
Pues no lo sé, porque precisamente es, uh-huh, por eso, ¿no? Al final hay que hacer mucho sacrificio y tienes que tener pues un entorno que te propicie poder realizar ese sacrificio, y no siempre las condiciones... que se dan de investigación en general, ¿no?, laborales y de desplazamiento también muchas veces que te requieren estar en un sitio o en otro, uh-huh, tal, es un poco complicado. Entonces yo, pues no lo sé, de momento, uh-huh, con acabar la tesis dentro de un año y medio así, y dependiendo de eso vamos viendo un poco. No sé decir ahora mismo, porque también me gusta mucho la educación, ¿no?, y también tenemos la oportunidad de ser profesores de la universidad, que también es un camino que me gusta, que es complementario, ¿no?, a la investigación, uh-huh. Entonces, bueno, pues entre una cosa y otra vamos viendo.
Es tan sacrificada la investigación, son muchas horas, mucha dedicación, y sobre todo, en tu caso tienes 4 años para investigar en este caso el cáncer de hígado, un tipo de cáncer de hígado, pero ¿cuántas horas puedes dedicar al día, por ejemplo?
Pues, depende mucho del día, pero vamos, menos de 8, seguro que no, y luego pues hay épocas en las que tienes que estar pues 10 horas, pues 10 horas tienes que estar. Yo es verdad que tampoco intento no dejar de lado mi vida fuera del, uh-huh, trabajo, de la investigación, que está muy bien, la ciencia nos gusta mucho porque por eso nos dedicamos a ello, pero también yo creo que está bien tener un parón, ¿no? No dedicarle todos los días, todo el día, porque si no, claro, pues también... Aunque te guste la investigación, vivimos de más cosas, no solo del trabajo.
Pero... Lógicamente. La beca que tienes entre tus manos es para investigar un tipo de cáncer de hígado. ¿Tienes, uh-huh, equipo? ¿Cuántas personas lo forman y cuántas mujeres hay en tu equipo?
Sí, pues mira, ahora mismo me parece que somos 8 en el laboratorio, cada uno tenemos nuestro proyecto, pero al final, bueno, también todos colaboramos, ¿no? Si no me equivoco, somos 5 mujeres y 3 hombres, me parece, si no te lo estoy diciendo mal, porque hemos cambiado un poco el equipo. Uh-huh. Pero bueno, nosotros, en nuestro grupo ahora mismo sí que somos mayoría mujeres, y casi todas, es decir, tenemos alguna que está en una etapa más avanzada de la carrera, pero bueno, la mayoría estamos, como te decía, en la etapa así predoctoral. Uh-huh. Y eso más o menos.
Y ya centrándonos en tu investigación, Carolina, ¿en qué consiste tu estudio? ¿Tienes ya conclusiones y sobre todo qué estás buscando?
Uh-huh. Pues yo comentaba, estoy trabajando en el estudio del cáncer de hígado, del hepatocarcinoma, y también en cáncer de vejiga avanzado, en estadios avanzados, y en ambos casos, aunque son diferentes cánceres y que no tienen nada que ver entre ellos en el sentido de la clínica, yo el estudio que hago lo puedo aplicar a ambos y así pues aprovecho un poco más, ¿no?, estos 4 años. Y lo que hago en ambos es buscar biomarcadores, que son, vamos, células del sistema inmune, que el sistema inmune, pues como todo el mundo sabe, afecta pues a todas las enfermedades, es fundamental, ¿no?, para, uh-huh, para cualquiera. Entonces, lo que hago es buscar en ese sistema inmune si hay algún biomarcador que me diferencie desde el momento inicial, antes de que se progrese la enfermedad, si hay alguna célula que nos diga si la persona va a tener una progresión mejor o peor, y de esa manera yo desde el momento inicial, si sé qué poblaciones celulares me van a ayudar a que esa persona vaya de una manera o de otra, pues podría actuar con una medicina personalizada y, uh-huh, y podríamos evitar, pues por ejemplo, si sabemos que una persona va a progresar hacia con la enfermedad, ¿no?, o que va a empeorar, pues podríamos intentar, no sé si evitarlo, pero disminuirlo desde un principio. Entonces el objetivo sería un poco predecir para poder aplicar una medicina más personalizada.
Es decir, avanzarte, ¿no?, ir por delante de la propia enfermedad.
Sí. Eso es.
Uh-huh. Para adecuar un tratamiento, ¿de eso se ocupa también el equipo de investigación que ha sido becado en este caso?
Sí, o sea, nosotros en general en el laboratorio, todos nuestros proyectos, aunque se intentan diferentes enfermedades y patologías, todos hacemos más o menos un poco, vamos hacia lo mismo. Uh-huh. Y también trabajamos con los clínicos, ¿no?, del Hospital Clínico de Valladolid y del Río, uh-huh, Ortega, y también escuchamos un poco las necesidades, ¿no?, que tienen ellos en la clínica e intentamos trasladar un poco lo nuestro para que les sirva para ellos.
Uh-huh. Y por conocer un poco, Carolina, tu historia personal, ¿cómo llegaste a este punto de decidir, quiero ser investigadora, quiero colaborar en algún proyecto, bueno, pues para mejorar la salud de algunos pacientes?
Sí. Yo he estudiado química, yo no he estudiado biomedicina, lo que pasa que sí que siempre me ha gustado mucho pues la biomedicina, ¿no?, y un poco la aplicación que se le ve a los estudios de biomedicina. Y bueno, pues un poco por casualidad hice el máster aquí en Valladolid y me gustó donde hice el TFM, el trabajo de fin de máster, que era el laboratorio en el que actualmente trabajo, y se dio la oportunidad de pedir esta beca de la asociación y yo dije, bueno, si me la dan lo pruebo y si no, pues veo, porque, bueno, también pues eso, si no, pues hay que buscar otras oportunidades.
Claro. Uh-huh.
Y la verdad es que a mí si me llamaba, tampoco lo había planteado como 100% de, como otras gente, muchas amigas mías, que dice, bueno, seguro 100% que hacen investigación. Yo fue un poco, venga, voy a probar. Y fue un poco así, por casualidad.
Bueno, llegaste por casualidad, pero lo cierto es que el papel que desempeñas, Carolina, tú y tu equipo, es fundamental, porque estáis metidos en un laboratorio dedicando muchas horas precisamente para mejorar la salud, en este caso, de las personas que han sido diagnosticadas con un tipo de cáncer de hígado. Así que te deseamos toda la suerte, porque esa suerte va a ser salud para quienes están atravesando una situación complicada. Carolina, muchas muchísimas gracias por atendernos, gracias, como siempre, y muchos éxitos.
Gracias, Laura.
Claro que sí, gracias a las dos, porque sus éxitos será también el éxito de toda la sociedad. Un beso a las dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En panadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 59 céntimos. Y en frutería kiwi cespri kilo, 3,95 euros.
Gadis, en confianza.
Así nos acercamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.